desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Primer domingo del mes, primer domingo del año. Y todo lo que le han deseado, así felicidad, prosperidad y dicha y abundancia y salud, si todo eso llegase a reunirse nada más en una acción de parte de nuestro Dios, que se haga la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es un privilegio estar por primera vez acá en primer domingo en el año 2021 detrás de este púlpito que ha sido el testigo de mis últimos 28 años frente a esta iglesia, eternamente agradecido y eternamente comprometido con el Señor por todas las bendiciones que Él me ha dado, no solamente a mí, a mi familia y también a esta iglesia. Saludo a los hermanos de la West Brownsville que están en casa. Magdalena, si me estás escuchando, por favor, Magdalena, queremos decirte que te queremos. Vas a salir de esto como has salido de otras cosas y ya pronto estarás entre nosotros. Saludar a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también por medio de YouTube. Aprovecho para saludar, lo extrañamos por razones de trabajo. El doctor Edgar Méndez no puede estar con nosotros. Le mandamos acá un saludo. Sí, aquí está Edgarito, doctor. Aquí está Gloria también. Así que, y hoy quiero públicamente darle la más de las grandes, calurosas y afectuosas felicitaciones al hermano Tony Izaguirre. El día de ayer fue su juramentación. It was kind of strange for me to call you Mr. Izaguirre. I couldn't say it, okay? Siempre le he dicho, brother, el brother Tony. Yo quiero, por favor, que la iglesia le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Tony Izaguirre. El día de ayer fue la juramentación y la bendición, un evento muy emotivo, muy lindo. Dios se dio a conocer su palabra. Fue interesante, emocional ver al hermano Tony poder poner la mano en la Biblia que él tiene ahorita. Ahí hizo la juramentación. Así que en los años pasados, de los 9 términos que él ha tenido, esto no había ocurrido en su vida. Y me parece, si usted se da cuenta, no es la costumbre. Usted ve todas las juramentaciones, swearings y todo esto que va por acá. La Biblia no existe, pues. Pero puso a Dios por delante y Dios va enfrente. Estamos muy orgullosos de Él. Voy a invitarles, por favor, a que nos pongamos en pie. He titulado el mensaje de esta mañana. Oiga esto. Algo sensacional viene para la iglesia. Y parafraseando y usando la expresión de nuestro muy querido hermano Alberto Márquez Arias, allá en Málaga, España, que dice, lo mejor está por venir. Yo creo que sí, Alberto, que lo mejor está por venir para la iglesia. Para la iglesia, lo mejor está para venir. Así que algo sensacional viene para la iglesia de Cristo, no para la West solamente, sino algo sensacional viene en estos días. Y puede ser en cualquier momento para la iglesia. He tomado como base en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y en el capítulo 8, versículo 14 al 18, ahí está una expresión que es la que a mí me ha cautivado. Something sensational is coming up for church. Algo grande. Something great is coming for church. Así que vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo to the Romans, chapter 8, verse 14 through the 18. Voy a leer yo del 14 al 17 y en el 18 lo hacemos todos. Romanos capítulo 8. Dice así el Señor en su palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oigan el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que está por venir para la iglesia es sensacional. Padre, gracias por poder levantar tu palabra muy en alto, proclamarla con denuedo, con autoridad. Gracias, Señor, por estar reunidos esta mañana acá. Esta iglesia te rinde culto, te alaba, te bendice, te agradece y se compromete contigo para poder vivir los últimos días, los últimos años, los últimos momentos que nos quedan a la altura, al nivel de lo que Cristo espera de nosotros. Oramos a Él en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Una gran fiesta le espera a la iglesia en el cielo. Si usted me dice que lo mejor no está por venir, discúlpeme, no ha leído la Biblia. Si usted piensa que no viene algo sensacional para la iglesia, usted no conoce la Escritura. Pero de acuerdo a lo que la Escritura dice, algo sensacional viene para la iglesia. Mientras este mundo se corrompe, mientras este mundo se deshace, mientras este mundo se desangra, mientras vienen guerras civiles, la pandemia cobrando muertes todos los días, mientras hay confusión política, 4 o 5 países en Latinoamérica eligen nuevo presidente y ninguno les da la esperanza que las cosas puedan ser mejor. En un mes el Perú tuvo 3 presidentes, esa linda nación peruana, ese lindo país del Perú que sufre. Una cultura milenaria con los incas, con su gastronomía de alto nivel, la primera en el mundo, la gastronomía peruana. 3 presidentes, corrupción, los anteriores están en la cárcel, otros ya se murieron. Impresionante. Entonces, y este ha sido el ir y venir, y esto es lo que está pasando en el mundo, y uno piensa que nosotros estamos en el mismo carro. No, 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 no. Nosotros estamos totalmente aparte. Dios está en estos mismos momentos preparando una fiesta para su Hijo Jesucristo. Dios en este momento está preparando una fiesta para su iglesia, para nosotros. Dios tiene invitados especiales a la cena de la boda del Cordero. Y mientras en este mundo, si, oiga esto, se lo voy a poner en este contexto. Si Cristo viniera hoy, ¿qué puede ser? Si Cristo viniera a recogernos a su iglesia, acá comenzará algo jamás visto en la historia de la raza humana. Por eso este versículo que dice acá, lo que ahora sufrimos, en realidad sufrimos como iglesia. Los embates, la mortandad, el cierre de iglesias, la venta de edificios que un día fueron consagrados para Dios, la venta de instrumentos, sillas que un día fueron dedicadas para que el Señor se glorificara, hoy terminan siendo rematadas, edificios vendidos a precios de risa. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Así que algo sensacional viene para la iglesia. Jesús, la iglesia, nosotros, su novia, la futura esposa del Cordero, estaremos celebrando 4 eventos en el cielo, de los cuales solamente nosotros podemos participar. Dios es un Dios inclusivista. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Él es inclusivo. Pero cuando tiene que ver con las cosas de su iglesia, Él es exclusivo. Usted no puede entrar, usted no puede participar, usted no puede gozar, usted no puede disfrutar de todo esto porque no forma parte de la iglesia. Le han hablado de Cristo, le han hablado de Dios, le han hablado de la Biblia, pero la iglesia para usted es irrelevante. Entonces, discúlpeme, usted no forma parte de esto. Es verdad que existen eventos en la Biblia de los cuales yo quisiera aclarar. Cada uno de estos eventos se necesitan, no uno, 3 o 4 sermones para explicarlos correctamente o definitivamente. Pero hay dos eventos de los cuales, inclusive en la iglesia, son mal entendidos. El rapto de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida. Lo hemos explicado aquí 1852 veces. El rapto es el arpazo. El rapto es el arrebatamiento. Es cuando Cristo viene por su iglesia, y es lo que esperamos que pronto suceda, y viene a levantarnos para llevarnos allá al cielo con Él. Pero aparece también la palabra que es la segunda venida de Cristo. Eso no es así. No es el mismo evento. La segunda venida de Cristo es la parousía. Es el, oiga esto, Jesús viene por la iglesia en el rapto, y en la segunda venida Jesús viene con la iglesia a establecer su reino milenial. Dos eventos totalmente distintos. Entre esos dos eventos hay un tiempo, hay una porción o un periodo de tiempo de 7 años, en los cuales están divididos como tribulación y como gran tribulación, en donde pasarán aquí en la tierra una cantidad de cosas que no va a vivir y que no va a experimentar la iglesia. Los nacidos de nuevo, los santos, los que han sido, los que oyeron el evangelio, los que creyeron al evangelio y los que fueron sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención, esos participarán de estas fiestas o de estos eventos que yo le voy a narrar, pero solamente la iglesia. Los demás vivirán la aparición de los 4 jinetes, cuando se abran los sellos, cuando se abran los libros, cuando aparezcan las trompetas y cuando vengan las copas de la ira. Ninguna de esas cosas vamos a vivir nosotros. Hemos oído de lo que será la gran tribulación. Hemos oído de las plagas y de las pestes. Hemos oído también de que va a haber una batalla llamada Armagedón. De ninguna de esas cosas nosotros vamos a participar. Mientras nosotros estamos cenando allá en el cielo, se están cenando a un montón aquí en la tierra. Aquellos que la iglesia, ay, no, es domingo, es para descansar. Ay, no, en la iglesia te van a quitar el dinero. No, no, en la iglesia es para tontos, en la iglesia es para los frustrados, en la iglesia es para los decepcionados, la iglesia es para los desilusionados. ¿Está bien? Viene la segunda venida de Cristo. Luego va a haber un tribunal de Cristo, que es otro de los eventos confundidos con lo que es el juicio del trono blanco. En el tribunal de Cristo solamente estaremos nosotros, pero en este trono, en este juicio del trono, que es el gran juicio final, es donde estaremos nosotros juntamente con Dios y con los ángeles juzgando a los que se quedaron aquí en la tierra y no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, algo sensacional viene para la iglesia. No soy yo del tipo de predicadores que arenga a la audiencia, ni arenga a la congregación y diga conmigo amén, hermano. Porque usted ya sabría que en otras congregaciones, cuando se habla de esto, pues toda la mara, ¿no? Todo el grupo y amén, y amén, y amén. Vaya, algo sensacional viene para la iglesia. Lo mejor está por venir para la iglesia de Cristo. Quiero ser enfático. No para Chinche Telepate ni para Pedro Pérez Pereira. No, 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 no. Esto es solamente para los nacidos de nuevo. Esto es solamente para los hijos de Dios. Por eso digo, Dios es inclusivista porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es exclusivista cuando tiene que ver con las cosas de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, que Dios le bendiga. Y va a haber un lugar. Y serán separados unos a la derecha y serán separados otros a la izquierda. Y estos serán a la vida eterna y estos a la condenación, al juicio eterno. Tuvieron su tiempo. Dame la primera figura, el primer punto que tenemos ahí. Mire lo que nos espera a nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, se me da la cita, Conrado, para que los hermanos, yo no quiero, son varias citas que vamos a ver hoy, no quiero que usted se me distraiga porque quiero que vea perfectamente, y luego solamente lo anota. Vea lo que dice el apóstol Pablo, trayendo paz, certeza y convicción a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, está diciendo, nosotros tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero vea esto, en la siguiente que tenemos ahí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros los que estamos aquí ahorita, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Algo sensacional viene para la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La palabra en el Nuevo Testamento para hablar de la expresión rapto o arrebatamiento, que en realidad la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí la palabra arrebatamiento, es la palabra arpazo. Y la palabra arpazo en griego es tomar algo de un lugar, quitarlo donde está y ponerlo en otro lugar. No hay intermedio, no hay escalas, no hay retenes. No hay tal cosa de tampoco que van a haber dos viajes, que en el primer viaje viene Jesús y se van los que dieron el cheque de Trump, los que le dieron los diezmos al Señor, ¿verdad? En el primer viaje se van los buenos, en el segundo viaje se van los wishy-washies, en el segundo viaje se van los que fueron simples. No, aquí no hay, mire, en el rapto de la iglesia, lo entienda o no, lo crea o no, lo critique o no, en el rapto de la iglesia nos vamos todos. En el rapto de la iglesia, ningún cristiano nacido de nuevo, sellado con las arras del Espíritu hasta el día de la redención, se queda en esta tierra. Ninguno se va para allá con el Señor. Cristo desciende del cielo y espera las nubes para recoger de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día le confesaron, le proclamaron, le decidieron entregar su corazón y le hicieron a él el Señor y Salvador de su vida. Oiga esto, no sonará muy religiosamente correcto y probablemente los grupos carismáticos o los grupos que son más espirituales en su forma de ver las cosas, discúlpeme, ni aquellos que se portaron mal se quedan. Ni aquellos que usted quisiera que se quedaran. Mire, aquí no se queda el que usted quiera que se quede. Y allá no se van ninguno de los que usted quiera que vaya. Al cielo van aquellas personas que un día, de las 10,000 y tantas tarjetas que tenemos en nuestra oficina, de las 10,000 personas que le han entregado su corazón a Jesús en este edificio, en 28 años, cuando nacieron de nuevo, fueron marcados, fueron sellados por el Espíritu Santo. Y tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero y tienen amplia entrada allá con el Padre. Vea lo que dice Juan, para que usted se dé cuenta que esta no fue solamente una idea de Pablo, sino que esto también va más allá. Y Juan, el apóstol, dice esto: Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Oiga esto, voy pues a preparar lugar, ¿para quiénes? Estaba hablando con los apóstoles. El único que se perdió fue el hijo de perdición. Los 11 que se quedaron, incluyendo Tomás, incluyendo Pedro, que le negó, Tomás, el que dudó, Jesús lo vino a recoger o lo va a recoger o se lo llevó a su presencia. Y si me fuere y os preparar el lugar, oiga esto, esta es garantía. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene a llevarse a su iglesia. La palabra iglesia en el griego es eclesía. La palabra iglesia está compuesta por aquellos que fueron sacados del montón y que fueron puestos aparte. Esos somos nosotros. Por ellos viene. No viene por la iglesia bautista. No viene por ninguna denominación en particular. La iglesia la componemos. La iglesia la formamos. Todos aquellos que un día le entregamos a Cristo nuestro corazón. Si usted me dice que lo mejor no está para venir o por venir para la iglesia, le hace falta mucho que aprenderle la escritura. porque lo mejor está por venir y algo sensacional le viene a la iglesia y algo que se llama el arrebatamiento, el rapto, el arpazo, cuando Cristo viene a llevarnos a todos para irnos a estar con Él. Ahí comienza el principio de dolores. Ahí inicia, aquí en la tierra, la tribulación. Aparecerá por allá un caballo blanco montado con jinete, y después un caballo rojo, y después un caballo amarillo, y después un caballo negro y un caballo amarillo, y cada uno con jinete que representarán una de las etapas de los principios de la tribulación. Y ahí viene la descomposición total, y ahí viene la aparición del anticristo. Ahí viene la aparición de todos los sufrimientos de los cuales nosotros no vamos a vivir. Allá arriba, en un tiempo entre gran tribulación y gran tribulación, estamos y nos encontramos ya en el cielo, y dame el segundo punto, porque entonces viene un tribunal. Otro evento que ha sido, no digo mal explicado, probablemente mal entendido. Porque no creo que un pastor se meta en un estudio como estos a dar una explicación y lo explique mal. Probablemente sea malentendido, pero en el tribunal de Cristo, ahí vas a ver, y cuando estés allá, Dios te va a castigar. El tribunal de Cristo no es para pegarnos. El tribunal de Cristo no es para castigarnos. El tribunal de Cristo no es para martirizarnos. El apóstol Pablo, en la segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10, esto se llama el bimá, un criterión, una tribuna, un estante, una tarima, donde vamos a pasar todos por nombre, que por cierto no lo conoce nadie, porque dice la Biblia que se nos dará a nosotros un nuevo nombre que nadie lo conoce. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario, aquí está, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. No le van a quitar, no le van a dar, es otra cosa. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Para quiénes es el tribunal de Cristo? Para la iglesia, para nosotros, para los reunidos, para los salvos, para cada uno de nosotros. Todos compareceremos delante del Señor. Este juicio, o el trono, o la tribuna, o el tribunal de Cristo, no se escapa a nadie. Todos compareceremos delante del Señor. No es un juicio en el cual está Dios esperándonos con un garrote y con un palo para pegarnos nuestras nalgadas. No. Ahí es donde se nos van a dar a nosotros las coronas que mientras estábamos en vida, nosotros ganamos. Y van a pasar, y viene una corona, la corona de la vida, la corona de esto, la corona de lo otro, la corona. Total, son 5 coronas, y en las cuales dice uno, pero yo no me gané ninguna. Sí, no hay problema. Salvo. Estás en el cielo, pero no te van a entregar ninguna corona. Porque no ganaste ni una. ¿Y qué es lo que pasa? Que después, esas coronas que tú bajas de la tarima, que va poniéndote Jesús en tu cabecita, que te las ha ganado, llega el momento donde todos los que recibieron coronas vuelven a pasar a la tribuna. ¿Pero para qué? A tirarlas y a depositarlas delante de los pies de Jesús. Y los que no recibieron ninguna corona se quedarán ahí sentados o de pie, viendo que otros reciben y viendo que otros pasan. Ahí no hay nada. Hermana Rosita, présteme una, por favor, que yo no tengo. Hermano Mario, usted tiene 4. ¿Qué tal si le parece si me preste una por un ratito? No se puede. Son intransferibles. El tribunal de Cristo. El lugar donde Cristo será, honrado por nosotros. Este tribunal, este premio, este galardón será en el cielo. El juez de tribunal será nuestro Señor Jesucristo. Estaremos frente a Él. ¡Qué momento, hermano! Estaremos frente a frente al Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, el que nos compró, el que nos adoptó, el que nos regeneró, el que nos justificó. Estar frente a frente, delante del Jesús. Y usted todavía me dice que no viene nada importante o nada sensacional por la iglesia. No, hombre, lea su Biblia. Mientras este mundo se corrompe, mientras unos buscan esto, ¿qué cosa más curiosa? Se me había salido, pero yo pensé que, no digo que yo sea el dueño de esta expresión, pues, pero, y vaya que bueno, ya no soy yo el único que lo dije. Y ahí anda el Bernie Sanders y la Casia Ocasio-Cortez y que el famoso Green Deal y que no sé cuánto para que evitar la capa de ozono y que hay y la contaminación. ¿Y para qué usted si Dios le va a pegar fuego al mundo? ¿Cuál es la gran preocupación de arreglar el mundo? Arreglen su vida, hombre. Entréganle su corazón a Jesús. ¿De qué sirve el pulmón de Brasil? ¿De qué sirve? Está bien, claro, no es que nosotros no seamos ecológicos, pero no le damos importancia. Jesucristo no viene por los árboles. Jesucristo no viene a llevárselo a los peces. Jesucristo no viene a llevarse a ningún animal. Jesucristo viene a llevarse a personas que nacieron de nuevo y le entregaron su vida. Algo sensacional, claro que sí. Algo importante viene para la iglesia. Después de esto, cuando nosotros ya estamos en el cielo, hemos sido arrebatados, nosotros ya celebramos lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo, nos entregaron las coronas, las entregamos delante de Él, recibimos nosotros las preseas, los regalos, los premios, los galardones, como usted quiera, hay un evento que se llama la boda del Cordero. En donde es la boda, en donde Cristo, el novio, se casa con su novia, que es la iglesia, la esposa. Dame la cita, por favor, Conrado, ahí. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, ustedes, la iglesia, nosotros, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, hablando Juan en Apocalipsis, escribe, bienaventurados los que son llamados. Nosotros no somos llamados a la boda del Cordero, nosotros no somos los invitados. No confunda esto. Una cosa es ser invitado y otra cosa es ser agasajado. La agasajada es la iglesia, nosotros. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué es la fiesta? Por eso le digo que son temas. Desde el arrebatamiento, desde el tribunal de Cristo, desde la cena de la boda del Cordero y otro evento que ahorita vamos a ver. Esto es para explicarlo en 2-3 sermones. Lo que quiero es que usted esté tranquilo, viva tranquilo, por favor, no se me ajolote, no se me agüite, no se preocupe, Dios está en control, que cerrará el gobierno, que no va a haber dinero, que dicen que hambruna por no sé dónde, que guerra civil en tal país, que dice que viene otra pandemia, no se preocupe. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del Senado, mi socorro no viene del Congreso, mi socorro no viene del gobierno, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La cena de la boda del Cordero, una fiesta en honor a la iglesia, los creyentes, el novio es Cristo, la novia, ahora la esposa, la iglesia, los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, aquellos. Ellos van a venir a presenciar cuando Cristo se case con su iglesia. ¿Y usted cree que esto no es un acto sensacional? ¿Y usted cree que lo mejor no está por venir para la iglesia? Claro que sí, yo lo creo con todo mi corazón. Que aunque tengamos que vivir lo mismo que vivió la iglesia primitiva, la persecución, el encarcelamiento, las decapitaciones, la forma, los arrastres, las cosas, los vejámenes en contra de la iglesia, por eso leíamos, y los sufrimientos de ahora no se comparan
con la gloria venidera. Me podrán estar reventando la espalda, pero lo que viene para la iglesia, la gloria venidera, es maravillosa. Y por último, en el ocaso, ya terminando la gran tribulación, cuando se reúnen los 200 millones de soldados del ejército de la China y de los rusos y de Irán y otros países que van a hacer coalición para destrozar, para desarmar, para eliminar lo que tanto han venido vaticinando contra Israel, aparecerá Jesús en el cielo, montado en un caballo blanco. Ya no como el caballo blanco que aparece con un jinete, con un arco y sin flecha, que ese es el anticristo. No, ahora aparece Cristo montado en un caballo, y en su muslo, dice la palabra, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la batalla de Armagedón. Y desciende Jesús para, oiga esto, para defender a Israel, y desciende Jesús para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y vi tronos, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La iglesia, ahorita le voy a decir quiénes son. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Sigue la otra. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La duración del reino son 1,000 años. El rey será Cristo. La clase de gobierno es un gobierno teocrático, donde Dios Cristo dice lo que se tiene que hacer, como debería de ser en una iglesia, donde no son los diáconos, donde no es el equipo pastoral, donde no es el consistorio, donde no es la asociación, donde no es la convención la que le dicta a la iglesia que es lo que tiene que hacer. La iglesia es un gobierno teocrático, donde aquí no hay otra autoridad más grande, más alta, que la palabra de Dios. No el pastor sobre la iglesia, es la palabra de Dios. La sede del gobierno será en Jerusalén, la ciudad eterna, la amada, the holy city, Jerusalem. Los dirigentes del gobierno, agárrese, David, el rey, los apóstoles, en us, y la iglesia. Gobernaremos y reinaremos con Cristo. Los súbditos del gobierno, los judíos, los súbditos del gobierno, qué triste, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora serán súbditos. No les gusta a los judíos esto. Ellos tuvieron la oportunidad de recibir al Mesías y honrarlo y reconocerlo, lo despreciaron. Y después de esto, los gentiles que sobrevivan la gran tribulación. ¿Y a usted no le parece que esto es sensacional? ¿Que va a aparecer la vacuna? Ya apareció. ¿Que no va a haber vacuna? Que no va a haber vacuna. ¿Que se la van a poner unos cuantos? Está bien. ¿Que la están vendiendo otros? Está bueno. ¿Que va a venir el cheque 600? Amén. ¿El de 2,000? ¡Ay, que se peleen, hombre! A la iglesia le espera algo sensacional. And you know what? You are part of this. ¿Y sabe qué? Usted, la iglesia, son parte de esto. Esta mañana no tenemos ningún invitado. Lamento mucho que no haya venido alguien. Pero si usted me está viendo a través de Facebook y a través de YouTube, me escucha por la radio, y usted es de los que siempre sigue, y no digo que en exclusividad me siga a mí, porque es de los, me imagino que usted es de los que ven y siguen a otros predicadores y otras iglesias, y está bien que se nutra de la palabra del Señor, que aprenda de Dios, pero no simpatice solamente con Cristo. No se trata de simpatizantes, se trata de seguidores. Si usted todavía no ha nacido de nuevo, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Recuerde, 3 de enero del año 2021, 12:30 del mediodía, es el momento para que usted le pueda entregar su corazón a Jesús. Ahí donde está, ore conmigo mientras la iglesia me ayuda a orar. Señor Jesús, cuando Cristo venga, cuando tú vengas, Señor, yo no me quiero quedar. He escuchado y he leído, y esta es probablemente no la primera vez que escucho, que tú vienes única y exclusivamente por aquellos que te han aceptado. Yo quiero en este día aceptarte como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Ahí donde usted está, no sé dónde se encuentra, ni en qué parte del mundo pueda estar escuchando o viendo. Ya, comprométase con Dios. Quizá nunca podrá venir acá con nosotros, ni conocernos. Pero usted tiene la oportunidad hoy de hacer esta decisión delante de su Padre Celestial. Y si usted la hizo, hoy el Espíritu Santo le ha sellado con las arras, que es una garantía, que es algo de lo cual solamente usted podrá disfrutar. Es lo que se llama bíblicamente la dote matrimonial, el compromiso que Cristo, el Espíritu Santo y Dios tienen con usted para darle la vida eterna. En Cristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.